A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Muy buenos días, amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría estar juntos una semana más aquí en TV, en Radio Nuevo Tiempo. También estamos los miércoles por TV, pero ahora estamos aquí en la Radio Nuevo Tiempo, la mejor radio cristiana, la mejor compañía diaria para la gente que nos escucha. Y si tú estás viendo por las redes sociales, también puedes escucharnos las 24 horas en la Radio Nuevo Tiempo. Búscanos por nuevotiempo.org/radio o también en las redes sociales, que ahí vas a ver dónde puedes escucharnos en tu país. Buenos días, María Belén. Buenos días, Leandro. Es una alegría estar juntos una vez más.
Buenos días, Nelson. Buenos días, María Belén.
Buen día, profesor. Buen día, Nelson.
Es un gusto estarmos otra vez más para estudiarmos la Biblia. El tiempo pasa tan rápido, ¿sí?
Muy rápido, Leandro.
Pero es un tiempo para mí muy precioso porque tengo la oportunidad de estudiar con nuestros oyentes. Hay muchos oyentes sinceros que desean conocer más de Dios y estamos acá como pecadores, pero dispuestos a ayudar a nuestros amigos.
Es una alegría realmente, amigos, poder saludarles, poder darles la bienvenida. Y como Leandro bien mencionó, el tiempo vuela en la radio y en esta hora de programa. Entonces ya les estamos invitando para que puedan ir enviando sus preguntas. Nelson está con las redes sociales contándoles que hoy también estamos saliendo en vivo, no solamente por la radio, sino también en el Facebook, en el YouTube. Entonces pueden escribir allí y pueden escribir también al WhatsApp. Yo estoy recepcionando los mensajes, las preguntas que van a llegar a través de este medio. El número es +55 12 98 15 129. Lo voy a repetir, es el +55 12 98 15 129.
Así es, y puedes también enviarnos tus preguntas por las redes sociales que ya están abiertas aquí. Vamos a ver si hay algún mensaje, algún saludito para ir respondiendo a nuestros amigos. Antes, María Belén, vamos a comenzar con la siguiente pregunta.
Ah, sí.
Katy ya nos mandó un saludo ahí en el
Facebook. Sí, yo ya tengo algunas preguntas también.
La primera pregunta dice lo siguiente. Aparte, ¿en qué parte de la Biblia habla del arca ángeles?
De arcángeles.
Ah, arcángeles.
Arcángeles.
El autocorrector debe haber separado la palabra.
Perfecto. Mira, la Biblia habla solamente del arcángel Miguel, pero la Biblia da a entender que realmente hay más arcángeles. Pero no con la autoridad divina de Jesús, pero solamente funcional. ¿Y cómo que la Biblia da a entender eso? Daniel, capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Acá el ángel Gabriel cuenta para Daniel de una batalla espiritual entre él y un demonio responsable por administrar los propósitos de Satanás en la Persia. Y él dijo que Miguel fue su auxilio y que Miguel es uno de los principales príncipes, los príncipes principales. O sea, hay otros arcángeles. Hay en el himnario adventista un himno interesante, ¿no? Que habla de al coro de los arcángeles. Y también me recuerdo de una cita de Ellen White que utiliza el término arcángel en el plural. Entonces es por causa de Daniel 10, 13. Pero como yo expliqué, tenemos la convicción de que el arcángel Miguel es una función de Jesús como comandante del ejército Y cuando hay otros, no significa que sean divinos como Jesús, pero tienen funciones tan importantes como Jesús en el comando del ejército celestial.
Muy bien, Leandro, muchas gracias. Y por aquí tenemos una pregunta que nos llegó desde Argentina. Una mamá que está con una preocupación bien grande y ella dice, tengo un hijo de 15 años que no quiere ir más a la iglesia. Dice que él no pertenece más a la iglesia adventista, no quiere asistir más los sábados por la mañana. ¿Hay algún consejo bíblico que diga que los hijos deben ir a la iglesia si los padres lo determinan? ¿Está bien obligarlos a asistir aunque no quieran y vayan con cara larga y con mala disposición? ¿Qué me dice la Biblia con relación a este tema? Y allí agradece esta mamá.
Voy a leer un texto y dar, María Belén, una sugerencia para esta mamá. El texto de Efesios 6:4 es muy conocido y dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira el equilibrio del texto. Primero, no provocar a ira a vuestros hijos. O sea, enseñar de una manera que no provoque ira.
O irrite, ¿no?
O irrite a la persona. Y otra cosa, ¿no?, que el texto dice, al mismo tiempo tiene de tener la disciplina y amonestación del Señor. O sea, tiene de quedar claro para su hijo que tu deseo de ir hasta la iglesia es hacer la voluntad de Dios para la educación de él. Entonces, eso tiene de estar claro. ¿Y lo que hacer? La hermana no necesita obligar, pero tiene de conducir, es diferente. ¿Y cómo conducir? Hay una manera. Él dice, por ejemplo, que nos dé más ir hasta la iglesia y otras cosas más. La hermana puede...
Incluso, Leandro, ella nos contaba anteriormente, porque ella está con esta preguntita ya hace unos días, que el viernes de noche, por ejemplo, él quería salir con los amigos. O sea, él quiere vivir su vida de adolescente con sus amigos.
Cierto. No, la mamá, de acuerdo con el texto, tiene de criar al hijo en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ella tiene de decir lo siguiente. Tenemos principios y por tales principios nuestra familia es bendecida. Enquanto estés com tu mamá e se confiares en el amor de tu mamá, no deseo que salgas viernes a la noche a hacer cosas que no son recomendadas por Dios. Tienes tu vida, tienes, pero todavía yo soy responsable por ti perante Dios. Y si después en la fase adulta deseares poner en riesgo tu salvación es una cuestión suya. Ahora yo soy responsable por ti y tienes de obedecer a mis reglas, las reglas de Dios. Entonces, tienes de imponerse. Ahora, otra cosa para conducir a la iglesia, decir algo así: Hijo, yo entiendo que en algunos momentos algunos predicadores prediquen sermones que no sean atractivos para ti. Pero criticarlos no traerá beneficios para nosotros. Tenemos que pensar que los predicadores, así como nosotros, estamos en desarrollo espiritual. Hijo, nuestra familia siempre fue bendecida porque juntos estamos en la iglesia. Entonces es muy importante para mí tu presencia en la iglesia, mismo que no estés con voluntad, porque yo sé que tu presencia en la iglesia traerá influencias buenas, positivas para tu vida. Entonces, tiene de conducir al hijo sin obligar, pero tiene de conducir con certeza.
Qué lindo, Leandro. Y me quedé pensando en otro punto que tal vez usted podría mencionar algo, ya sea para el hijo de esta mamá como para tantos otros, ¿no?, que tal vez nos estén escuchando padres que están con hijos adolescentes. donde el papel del par, el papel del amigo, cobra una significancia a veces mucho mayor que el papel de papá y mamá ahora, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo hablarle al hijo sobre, justamente, porque en este caso los pares también, él quiere salir con sus amigos y está el tema de la iglesia por otro lado? Entonces es como una cuerda, ¿no? Que uno tira para un lado y otro tira para el otro. Entonces, ¿cómo hablar respecto a esto, Leandro?
Es importante, María Belén, los padres enseñarem los hijos a elegirem sus amigos. E há textos bíblicos impressionantes acerca disso. Então, se os padres não enseñarem a diferença entre amigos e companheiros, ou como se diz?
Conocidos,
é muito diferente. Um amigo é uma pessoa disposta a estar contigo e respeitar tuas opiniões a qualquer momento.
Exato.
Agora, uma pessoa que é um falso amigo não respeita. Então, isso tem de estar claro para tu filho que não tem conhecimento disso.
Uh-huh.
¿Sí? Por exemplo, eu recuerdo que quando fui bautizado, eu tinha quatro amigos muito íntimos. E eu não utilizava bebidas alcoólicas, mas eu guardava para eles, abaixo de minha casa, como se diz em espanhol, em português,
en el sótano,
sí? Para eles. Então eu escondia para eles beberem depois. Quando eu conheci o evangelho, por conta deles, um disse assim: amigos, Leandro elegiu el mejor camino.
Ah, qué lindo, Leandro.
Entonces nosotros no debemos más pedir para Leandro
que nos guarde bebida.
Entonces, estos son amigos verdaderos.
Son amigos.
Continuaron mis amigos y respetaron mi fe.
Qué belleza.
Ahora, eso tiene de estar claro para tu hijo porque él no sabe distinguir las dos cosas. Y él tiene que distinguir porque si no, tendrá gran dolor en su vida. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 33, lo siguiente. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Cuánta verdad.
Entonces, hay una ley, y eso también puede argumentar con el adolescente. Hay una ley natural, y puede, es posible decir una ley también espiritual, que nosotros somos transformados a la imagen de las cosas que más contemplamos.
Uh-huh.
Y hay un estudio, María Belén, eso es importante, la mamá presentar para el hijo. Nosotros somos la media de nuestro salario,
uh-huh,
es 25% más o menos que las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. O sea, la influencia de una persona, eso se llama, en portugués, se dice moldar, modelamiento,
sí.
Se habla en portugués,
sí.
Modelamiento.
Modelación.
Una modelación. Entonces, nosotros somos modelados de acuerdo con las personas con las cuales más convivimos.
Moldados,
¿sí? Entonces, expliques tales cosas para tu hijo. Digas así, tu éxito o tu fracaso virán en decorrencia de tus amigos.
Uh-huh.
Y la Biblia en Proverbios tiene muchos otros textos hablando de amigos. Entonces, recomiendo, abras la Biblia con tal hijo. Presente ejemplos, puede hasta mismo contar mi historia para él percibir que la Biblia enseña conceptos, pero la realidad presenta ejemplos,
sí,
también acerca de eso. Porque si tu hijo continuar con compañías malas, con certeza él desviará totalmente de Dios. Pero hay tiempo todavía para cambiar eso.
Perfecto. Muchas gracias, Leandro.
Ah, un placer.
Leandro, ¿hasta qué punto debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres? Aquí hay una pregunta, él explica bastante, pero él le dice que su padre ya tiene 90 años y tiene un carácter ruin. Es arrogante, y otra falta de carácter. Pero dice, por ejemplo, ayer calentamos la comida, una buena comida, y cuando fui a agarrar el plato de él, porque le gusta comer en el cuarto viendo televisión, vi que dejó mucha comida y le pregunté, ¿estás sin hambre? Y él le dice, no da para comer esa comida de puercos. Entonces tiene ese carácter mal, lo responde mal. Y ya está bien anciano, 90 años. ¿Hasta qué punto honrar y respetar a los padres cuando los padres no respetan a veces a los hijos?
Cierto. Mira, tienes la manera de amar a tu padre. Por ejemplo, te encuentras amando a tu padre respetando el mandamiento. ¿Por qué? El mandamiento honrar padre y madre es bien más do que obedecer, es cuidar de ellos cuando son ancianos. Este es el significado del mandamiento. Entonces, nuestro oyente se encuentra cumpliendo el mandamiento. Ahora, cumplir el mandamiento no significa tolerar abusos, ¿sí? Entonces, continúes pagando al mal con el bien, pero tiene de imponer límites. Padre, si no le gustas, entonces es la comida. Mira, yo estoy a tu disposición para ayudarte, para que tengas lo mejor alimento. Pero si continuares hablando así, tenderé de pedirle que haga tu propia comida. Puedes hablar así con cariño, pero con firmeza. Él tiene de pensar, él tiene de reflexionar que alguien se encuentra cuidando de él.
Sí.
Y él tiene la obligación de respetar también los hijos.
Sí.
Entonces, el mandamiento, el oyente o la oyente se encuentra cumpliendo, cuidar de padre y madre. Ahora, ¿cuándo hablar así? Decir para él, mira papá, si siempre menosprecias el alimento, entonces voy a pedirte que si no cambiares tal comportamiento, hagas tu propia comida.
Sí, es bien interesante, Leandro, ¿no? Porque a esa edad ya es muy difícil que las personas cambien, ¿no? Entonces, es muy bueno lo que ella está haciendo, porque ella lo está aceptando como
con
él es.
Con certeza,
¿no? Pero a su vez, establecer el límite para el respeto,
sí,
también es sumamente necesario.
Sumamente.
Entonces, es muy bueno que ella le hable de buena manera, ¿no? Por supuesto,
sí,
porque es muy anciano.
En cualquier relación, María Belén, sea entre padres e hijos, esposo, esposa, amigos y amigas, tiene de tener límites establecidos,
sí,
para la integridad,
sí, totalmente,
de la otra persona. Entonces, falta solamente establecer tal límite con cariño, como
con
expliqué,
cariño,
pero establecer.
Totalmente.
Establecer, porque la oyente ya se encuentra cuidando,
sí,
de su padre, obedeciendo a tal mandamiento.
Sí, exacto. Gracias, Leandro. Tenemos por acá una pregunta que había llegado también y la guardé para compartirla con usted, Leandro, hoy. Desde Bolivia, yo deseo que nuestra amiga esté siendo parte del programa hoy. Dice, te comento que soy una mujer de 40 años y mi angustia y a veces mi desesperación es no casarme. Llevo años pidiendo a Dios un esposo. Mi pregunta es, si como hijos de Dios podemos estar con maldiciones generacionales o cadenas. Y por hacer ante esto, yo me esfuerzo y sigo aprendiendo la palabra. Y hay momentos que mi fe se debilita y me siento avergonzada por esta situación. Quisiera que me comprenda y casi no puedo hablar por mi situación. La situación es muy comprensible realmente.
Sí, voy a decir una cosa para tal hermana. El problema no es una maldición hereditaria a nivel espiritual, pero con certeza en la relación familiar de la hermana ocurrió durante su infancia o adolescencia alguna cosa que perjudicó la manera de ella relacionarse con el sexo opuesto. Entonces, la hermana tiene alguna cosa psicológica,
un bloqueo tal vez,
que debe ser considerado con un psicólogo o psicóloga cristiana. ¿sí? Para ver si, por ejemplo, es posible que la manera como sus padres tengan tratado uno a la otro tenga influenciado en tu inconsciente. O sea, el inconsciente, él registra muchas cosas, hasta mismo la manera como nuestros padres se relacionan puede influenciar y mucho la manera como nosotros vamos relacionarnos con otra persona. Entonces, la mejor recomendación es la hermana, primeramente, ir a un psicólogo y tener en cuenta, hermana, que cuando la hermana trabajar sus cuestiones internas, no tener miedo de enfrentarlas, porque tener miedo de enfrentar solamente impide la cura.
Sí.
Entonces, trabaje el origen del problema. No hay una cuestión espiritual. Y una cosa para finalizar, hermana. Dios no elige personas para nosotros. Él elige con nosotros. Uh-huh. Es diferente. Porque si Dios elige personas para nosotros, eso es, él se encuentra predestinando nuestra vida. Y Dios no desea eso. Dios desea direccionar nuestra vida.
Sí.
Entonces Dios elige con usted, no por usted. Y la hermana tiene de conocer amigos, ¿sí? Tener un amigo en una iglesia, otro amigo en otra iglesia, amigos. Y dentro de los amigos, con certeza, tendrá una opción de una persona que sea adecuada para un noviazgo, para un matrimonio. Pero Dios hará la parte de él, hará la parte de él, y la hermana hace la parte de la hermana, buscando ayuda, conociendo personas, y las cosas con certeza van arrumarse.
Muy bien, gracias amigos. Vamos a una pausa. No te vayas, ya regresamos. Regresamos, estamos en vivo aquí por la Radio Nuevo Tiempo. Voy a dar unos saludos a mi gran amigo Pastor Marcos Brito. Él es un pastor que está aquí en Brasil, un excelente teólogo también y sabe mucho de griego. Ahí saludo también en griego.
Sí. Pobrecito del pastor.
No me conoce personalmente.
Oh, qué bueno.
Alfredo Alfonso, ya vamos a hacer tu pregunta. Nelia también, un fuerte abrazo. Y vamos a la pregunta que está aquí en YouTube. Fernando Rodríguez dice, Dios los bendiga, hermanos. Ya vamos a dar los medios de contacto. Sí, solo hacemos la pregunta para que se vayan acostumbrando y vayan buscando el celular, algo para anotar. Pero ya vamos a pasar los números. Antes vamos a responder de Fernando sobre Oseas 1:2. Oseas es tuvo una misión un tanto difícil.
Difícil.
Estamos hablando acá sobre relacionamientos, matrimonio y más. Y realmente lo que Oseas pasó, te digo que es mejor quedarse solo. Ahora, ¿eso fue literal o fue simbólico?
Fue literal realmente. Mira, Dios eligió a Moisés para una función muy importante. Oseas para una función muy importante. Dios tenía como uno de los recursos muy importantes para Dios enseñar el pueblo de Israel era la dramatización. Tanto que el santuario, todo el ritual del santuario es una dramatización. Y la vida de Oseas con una esposa infiel fue una dramatización utilizada por Dios para demostrar que de la misma manera que Oseas perdonaba la esposa infiel, Dios estaba dispuesto a perdonar una nación infiel e idólatra.
Uh-huh.
Ahora, Dios pidió para Oseas hacer eso, no diríamos así contra la voluntad de Oseas, porque Oseas también tenía interés en la mujer. Él también tenía interés en la esposa. Entonces Dios permitió eso, mismo que, obviamente, que sea un matrimonio totalmente no recomendable, porque la mujer era infiel, pero fue la manera dramatizada de Dios demostrar su gran amor. Así como Oseas amó una esposa infiel y perdonó más de una vez, Dios el esposo de Israel amó y perdonó a Israel más de una vez por causa de la idolatría. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo para nuestro oyente, para comprender mejor la importancia de tal dramatización en el contexto de ellos, leer por lo menos los 4 o 5 primeros capítulos de Oseas. Si leeres más, mejor. Pero por lo menos esos darán para nuestro oyente una visión general de que Dios realmente utilizó la dramatización para mostrar para su pueblo su amor. Y Oseas fue utilizado eso. Y la Biblia dice sí que Dios no da para nosotros una provación que no sea posible soportar. Entonces cada persona tiene un límite y Dios sabía el límite de Oseas.
Qué bueno, Leandro. Muchas gracias. Tenemos por acá quien dice, hola, buen día, María Belén, Nelson, profesor Leandro. Me gustaría, por favor, perdón, que me explicara a qué se refiere Isaías capítulo 65, versículo 20, donde dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Quedé confundida, dice, al leer ese texto. No me queda claro. Por eso le agradecería mucho su respuesta. Soy Carla de Tabasco, México.
Carla, realmente el texto parece contradecir la enseñanza de que en la nueva tierra no existirá más la muerte. Sí, y el texto habla de la nueva tierra, por ejemplo, el versículo 17, el contexto. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, ¿cómo es posible en la nueva tierra existir muerte? Es lo siguiente. Dios prometió primeramente una nueva tierra para Israel. Esta primera tierra que Dios prometió para Israel existiría antes de la segunda venida de Jesús, si ellos continuasen fieles a Dios. Y en la nueva tierra de ellos, ellos terían tanta longevidad que morir a los 100 años sería morir muy temprano.
Muy joven.
Muy joven. Ahora, en relación a la iglesia, o sea, Israel no cumplió, no fue fiel. Entonces eso no se cumplió para Israel. La promesa ahora de la nueva tierra se cumple para toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, de toda la historia. Pero tal detalle de morir a los 100 años no se cumple. ¿Por qué? Porque en la nueva tierra, después de la segunda venida de Jesús, esa primeramente era antes de la segunda venida de Jesús, después de la segunda venida de Jesús, Apocalipsis 22:2 dice que nos vamos a comer del árbol de la vida. Entonces, tal detallecito de la profecía no se cumple para nosotros. Isaías tiene, es una profecía de doble aplicación. Primeramente, para Israel. Como Israel no cumplió con los requisitos para tal promesa ocurrir en sus vidas, ahora Dios cumplirá de una manera diferente y un mundo sin pecado para todo su pueblo después de la segunda venida de Jesús.
Gracias, Leandro. Seguimos aquí con las respuestas. En Apocalipsis 13:15, ¿qué significa la imagen de la bestia? ¿Qué es adorar a la imagen?
Mira, es un tema, amigo oyente, amplio. Sí, pero ¿cuándo ocurrirá eso? Primeramente, Apocalipsis 13 habla de la unión de dos poderes, un religioso y un político. O sea, Apocalipsis 13 profetiza que antes de Jesús volver ocurrirá la unión entre iglesia y Estado. Y la historia demuestra que cuando hay la unión entre iglesia y Estado, las cosas son muy difíciles. há uma corrupção muito grande, especialmente na liberdade religiosa de las personas. Então, Apocalipse 13 profetiza isso. ¿Sí? A construção de la imagen para la bestia ocurrirá quando o poder político unir-se com la bestia e estabelecer um falso dia de guarda, que é a señal de autoridade a la bestia. Então, la imagen representa la unión de la iglesia Estado y el establecimiento de un orden, de un mandamiento de la propia religión de la iglesia medieval que volverá a unirse con los Estados Unidos. Entonces, nosotros hablamos del decreto dominical, ¿sí? Que un día los cristianos serán obligados a guardar el domingo como día del Señor, siendo que la Biblia enseña el sábado. Cuando ocurrir tal decreto y ocurrir la unión entre el papado y los Estados Unidos de América en el futuro, no sabemos cuándo, pero ocurrirá. Entonces, cuando tal unión ocurrir y el domingo fuer decretado, fue creada la imagen a la bestia.
Muy bien, Leandro.
¿Sabes los medios de contacto? Quedan poquitos minutos que la gente mande sus últimas preguntas ya.
Sí, sí, Nelson. Tenemos el WhatsApp más 5512-98-15-129. Tenemos varias preguntitas por acá. Más 5512-98-15-129. Voy con una pregunta entonces, Nelson. Por aquí tenemos quien dice. Es un audio, como a Leandro le gustan, así que vamos a escucharlo.
Vamos a ver.
A ver lo que... lo que nos dicen. A ver un momentito, que acá tengo la mira abierto. Ahora sí.
Buenos días, María Belén. Buenos días al profesor Leandro y a Nelson. Tengo una pregunta desde Colombia, Marinilla, Antioquia. Mi nombre es Héctor David Cantor. Y les agradezco pues por este espacio en el que nos sacan de dudas. Hebreos, el capítulo 1, en el verso 4... menciona algo sobre Jesús. De hecho, desde el primer versículo está mencionando a Jesús, pero en el versículo 4 específicamente utiliza la palabra hecho. De hecho, dice acá, hecho tanto superior a los ángeles. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús es hecho? Es decir, ¿es creado? ¿O en qué contexto está diciendo eso el autor del libro? Muchísimas gracias y buen día.
Buenísima pregunta, mi hermano. Mira, en el contexto habla del momento en que Jesús fue para el santuario y fue entronizado. Y cuando él fue entronizado y dio inicio a su obra de sacerdote, él volvió con todos sus atributos divinos y fue hecho superior a los ángeles. Porque en su encarnación, él fue inferior. En la naturaleza, porque tenía una naturaleza humana, juntamente con la divina. Voy a leer desde el versículo 1 para el hermano pegar tal pensamiento. Ó. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, si Jesús hizo el universo con Dios, él no puede ser creado. Porque él tiene de estar presente con Dios para ser el universo. Desde el inicio. Y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. O sea, después que él fue para el cielo, volvió y se sentó a la diestra de Dios, ¿sí? Él volvió a ser hecho en su función más que los ángeles. Porque él ahora tiene doble naturaleza todavía, pero reasumió su trono, reasumió su gobierno y inició su ministerio sumo sacerdotal. Entonces, este es el contexto.
Qué gracias, bueno, Leandro. Seguimos aquí respondiendo a los amigos. Abraham Rodríguez. Cuando Jesús dijo que del día a la hora del fin nadie sabe, solo el Padre, ¿significa que el Espíritu Santo tampoco lo sabe?
No. Eso indica, simplemente, en el contexto, que no hacía parte de la revelación para los discípulos. ¿Sí? El Espíritu Santo no es mencionado porque el Espíritu Santo, él se encuentra trabajando para hacer con que las personas vean al Padre y al Hijo. ¿Sí? Es imposible el Espíritu Santo no conocer todas las cosas por lo siguiente. La propia Biblia dice que él es omnisciente. 1 Corintios 2. Simplemente Jesús no mencionó al Espíritu porque en el contexto no era necesario. ¿Sí? 1 Corintios 2, 14 y 15. Mira qué interesante. El texto dice, acá, a partir del versículo 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce las profundezas del pensamiento de Dios. Entonces es imposible que Él no sea omnisciente, porque alguien que conoce las profundezas del pensamiento de Dios es Dios también y es omnisciente. Entonces, solamente el contexto de San Mateo 24:36 es otro. No era necesario hacer mención al Espíritu Santo.
Muy bien, Leandro. Tenemos por acá otra pregunta que llegó. Sí, Nelson.
Solo una amiga, a ver. Nélida escribe desde Argentina y dice que no está entrando el número. Yo le pasé ya en el Facebook el número.
Me parece que ¿de colocar, WhatsApp?
Sí. Tiene que colocar más 55 12 98 15 129.
Perfecto, sí.
Agregarlo a los contactos.
Sí.
Para que aparezca en el WhatsApp, si no, no aparece.
Sí, sí.
Y no es un número para llamar, es solamente para WhatsApp.
¿Correcto? Sí, sería bueno que nos mandara WhatsApp, sí, porque la llamada... Ah, acá tengo una llamada perdida con la terminación 506, no sé si será ella, Rosa. No atendemos las llamadas, solamente los mensajitos. Entonces, estamos medio que en los últimos minutos, así que tendrías que mandarlo ahora.
Mandé un link directo que ahí ella clica y ya le abre el WhatsApp.
Perfecto, perfecto. Vamos a ir con otra pregunta que llegó desde Bolivia, Leandro, y llegó en formato audio. Llegó en formato audio, entonces vamos a escucharla.
Saludos, Radio Nuevo Tiempo. Les habla Zenobio Berríos desde Yacuiba, Gran Chaco, Bolivia. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la palabra del Señor nos dice que en alguna reunión, ocasiones o algo, debemos entregar papelitos y ahí deben poner las oraciones las personas o los hermanos y luego quemarlos en una paella o un brasero especial? Seguidamente, orar diciendo, olor grato a ti, Señor, acepta estas nuestras oraciones quemadas. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Porque he visto yo esta práctica en la iglesia adventista. Yo lo vi en varias congregaciones, o sea, las iglesias que tenemos acá en Yacuiba, y me salí de ellas, pero ahora estoy asistiendo a otra, a la misma iglesia, pero en otro barrio, en la iglesia central. Espero no ver este año ese similar lo que se hace. Por favor, les espero con ansiedad mi respuesta. Saludos para todos, un buen equipo y que el Señor los bendiga grandemente, ricamente en la labor que ustedes realizan. Un abrazo para todos.
Gracias, hermano, por tu compañía en la Radio Nuevo Tiempo. Voy a explicarte, mi hermano. Realmente en la Biblia no hay la orientación para tal ceremonia, diríamos así, pero la Biblia no es contra, querido hermano, utilizar de dramatizaciones para el pueblo de Dios aprender. Por ejemplo, em Apocalipse, né, há um texto dizendo que o incenso que subia perante o altar de Deus, el santuário terrestre, representa as orações de los santos. Então, o sacerdote queimava incenso para eles entenderem que as orações, assim como o humo, ascendiam para Deus. Então, um irmão utilizar isso como um símbolo, não há erro algum, porque a Bíblia, a recomendação bíblica é orar. Sim? ¿Sí? Então, por exemplo, Santiago 5:14 diz: está algum enfermo entre vós? Llame a los ancianos de la iglesia e orem por ele. Sim? ¿Sí? Então, a Bíblia orienta a oração. Agora, um hermano, diríamos assim, dramatizar, representar a queima de los papelitos como um incienso que sube hasta Dios.
Sí, no hay problema. Él mencionaba como un olor fragante, ¿no?
Perfectamente.
Como un incienso.
Hay varios casos similares. Por ejemplo, la serpiente en la cruz que Moisés levantó a pedido de Dios y varias otras muestras, símbolos.
Símbolos. São coisas que são melhores para a pessoa entender, compreender. A Santa Cena é um símbolo também. Todo o santuário é uma dramatização. Então, querido irmão, não deixes de frequentar a igreja por isso. Sim, lo mais importante é o irmão orar, perceber que os irmãos são sinceros em la oração e não permitires que isso atrapalhe, impida tu fé, porque senão o diabo, meu irmão, utiliza coisas pequenas para apartar-nos do povo de Deus. Imagines depois, no futuro, se hoje não somos perseverantes com coisas pequenas, imagines depois, no futuro. ¿Sí?
Daniel, gracias, Daniel. Saludo a Daniel de Chile, que se inscribió en el YouTube y activó las notificaciones. Gracias, Daniel. Bienvenido aquí al canal de Radio Nuevo Tiempo. Terminamos con la pregunta de Alfredo Alfonso. Buenos días. ¿Por qué el sacrificio de la hija de Jefté? ¿No se podría rever esa situación?
Mira, primeramente, Dios respeta las decisiones de sus hijos. Él respeta el libre albedrío. Ahora, não há, meu irmão, um consenso entre os teólogos acerca do sacrifício daí de la hija de Jefté. Sim? ¿Sí? Por quê? Alguns creem realmente que ela foi sacrificada por um voto del padre, um voto que não poderia abolir, obviamente em desobediência a Deus, porque Deus abomina o sacrifício humano. Há outros teólogos que entendem que o texto de Jueces 11 pode ter outra tradução. Sim? ¿Sí? E eu, ao princípio, entendo como a segunda opinião como a mais correta, mas reconozco que há também argumentos para a primeira, ou seja, que ela realmente foi sacrificada por causa da imprudência de Jefté. Agora, o versículo 30. Vamos a ver. O versículo 30 disse o seguinte, ó. E Jefté hizo voto a Jeová, dizendo: se entregares a los amonitas em mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, quando regrese victorioso de los amonitas, será de Jeová e lo ofreceré em holocausto. De acordo com eruditos em hebreu, o texto também pode ser traduzido assim: será de Jeová e ofreceré um holocausto, que não seria necessariamente a persona. Então, para alguns teólogos, ela, na verdade, foi considerada. O padre não sacrificou sua hija, pero designou sua hija para a perpétua virginidade. Porque a tradução do texto possibilita isso. Eu creio em isso, porque não creio particularmente que Jefté era ignorante acerca de la lei de Deuteronômio 12, 30 e 31, que Deus abomina sacrifícios humanos. Sí. Y tengo mis dudas de cómo que Jefté puede estar en la galería de los héroes de la fe teniendo sacrificado su hija. Entonces yo pienso que la segunda opinión es, diríamos así, más lógica, pero hay base también para la primera. Y Jefté, obviamente, se hizo realmente eso, fue totalmente contra la voluntad de Dios, porque Dios, Deuteronomio 12, abomina el sacrificio humano.
Excelente. Acabó el tiempo, ¿no, María Belén?
Sí, ya no nos da para otra pregunta. Nuestro tenía acá María otra Belén. Preguntita. Tenía acá, pero no nos da realmente, Nelson.
Está bueno. Pero si quieres estudiar la Biblia con nosotros, puedes entrar al sitio www.estudielabiblia.com, www.estudielabiblia.com, o enviar un WhatsApp al número +55 12 98 114 60. +55 12 98 114 60. Gracias, Leandro, por tu respuesta. Gracias, María Belén, por recibirnos. Me despido de los dos ya. Ahí ustedes terminan.
Gracias, Nelson, María Belén. Gracias también por ceder tu espacio para nosotros, y que nuestro oyente sienta la bendición de Dios hoy, que la gracia de Dios acompañe a nuestro oyente, y que recuerdes que siempre que tengas coraje de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responderte. Un abrazo.
Gracias, profesor Leandro. Gracias, Nelson. Y muchas gracias, amigos. Fue una alegría haber compartido este programa en la Mesa de la Verdad con cada uno de ustedes. Les abrazamos y les esperamos el próximo miércoles, la próxima semana, con mucho más de En la Mira de la Verdad aquí en Radio Nuevo Tiempo.